Si traes tu Biblia, por favor, ábrela. Segunda de Corintios. Capítulo 13. Segunda de Corintios 13. Es el último capítulo de esta carta. Y el día de hoy vamos a terminar de verlo. Por tanto, el día de hoy terminamos de estudiar esta carta de el apóstol Pablo a los Corintios. Y realmente es la última carta que aparece en la Biblia a esta iglesia, ¿no? Hemos estudiado ya dos cartas de hace un año, probablemente dos años y medio, probablemente comenzamos a estudiar Primera de Corintios, y hoy estamos terminando ya Segunda de Corintios. Y vamos a ver todo el capítulo, como te decía, así que me gustaría comenzar ya de lleno en el estudio, porque si no vamos a salir muy tarde de aquí. Entonces, vamos a orar, ¿te parece? Para comenzar. Señor, gracias por la bendición que nos das de estar aquí, Señor, reunidos en tu nombre, sabiendo que tú estás aquí con nosotros. Gracias, Padre, por esa gran bendición, Señor. Tenemos tu palabra, Señor, tenemos tu Espíritu Santo. Señor, tenemos todo para ser transformados, Señor. Solo nos falta a nosotros darte un corazón dispuesto a obedecer, Señor. Y eso es lo que te pedimos, aún desde ahora, desde este momento, Señor, que podamos escuchar la voz, tu voz en la palabra, Señor, que podamos saber las cosas que tú quieres hablarnos, redarguirnos, corregir en nosotros, Señor, para que podamos ser transformados por tu poder, por tu gracia, por tu amor, Señor. Y que podamos darte gloria solo a ti por eso, Señor. Ayúdanos a estar atentos a todas las cosas que quieres hablarnos y enseñarnos a través, Señor, de esta porción, Señor. Abra nuestras vidas. Haz tu obra en nosotros. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Bien, estamos en el último capítulo, como te decía. La semana pasada el apóstol Pablo termina esta sección donde él está, la última parte de la carta. Bueno, no fue la semana pasada, realmente hoy todavía es el final de la carta, pero la última sección donde él está pues exhortando a aquellos que aún no se han arrepentido, ¿no? Y la última porción fue fuerte, ¿no? Lo vimos la semana pasada, donde él empieza a hablar de pecado y les empieza a mostrar, o sea, no se han arrepentido, en ustedes todavía hay pecado, ¿no? Y ya no tienen que practicar esas cosas. Y creo que es un buen fue una buena exhortación para nosotros. Muchos de nosotros tenemos ya tiempo en Cristo, muchos de nosotros ya tenemos algunos años aún en esta iglesia estudiando la Biblia verso a verso. O sea, no podemos decir que ay, no, es que yo no entendía o yo no sabía que era de esa forma. Creo que si tú has sido constante en congregarte, en estar aquí, estas últimas cartas, 1 Corintios, 2 Corintios, han sido cartas muy, muy claras en cuanto al pecado, en cuanto a la vida en Cristo, una vida sana, pura en Cristo, ¿no? Una vida santa en Cristo. Entonces creo que tenemos que tomar en cuenta las exhortaciones, ¿no? Y todavía lo que vamos a ver el día de hoy, para que podamos realmente darle a gloria a Dios con nuestras vidas, ¿no? Dios va a exponer, ¿no?, su voluntad en la palabra, va a mostrarnos por nuestro Espíritu Santo lo que está mal en nosotros, pero nosotros tenemos que poner nuestra parte, ¿no? Que es poner nuestro corazón, un corazón humillado delante de Dios, dispuesto a ser transformado, exhortado, animado, ¿no? Aún, si es necesario, disciplinado, ¿no? Que es parte de lo que vamos a ver el día de hoy. Fíjate lo que dice, comenzando el verso 13, el capítulo 13, verso 1. Dice: esta es la tercera vez que voy a vosotros. Por boca de dos o de tres testigos se decidirá todo asunto. He dicho antes, y ahora digo otra vez, como si estuviera presente, y ahora ausente lo escribo a los que antes pecaron, y a todos los demás, que si voy otra vez, no seré indulgente. Pues buscáis una prueba de que habla Cristo en mí, el cual no es débil para con vosotros, sino que es poderoso en vosotros, porque aunque fue crucificado en debilidad, vive por el poder de Dios, pues también nosotros somos débiles en él, pero viviremos con él por el poder de Dios para con vosotros. Y te das cuenta, en esta primera sección de este capítulo, Pablo está hablando, ¿no?, de una disciplina, que está dispuesto él a ir con disciplina, ¿no?, a esta iglesia, ¿no? Él dice, ya escribí mucho, ya hablé mucho, ya los visité mucho, ¿no? Esta vez, si es necesario, voy a llegar ya con disciplina, ¿no? Y es algo bien importante, aún como creyentes. De repente pensamos que venir a Cristo, las cosas van a ser muy bonitas, ¿no? Aún lo sabemos, ¿no? El miércoles pasado estudiando Juan, veamos esta promesa más bien que Jesús le da a sus discípulos en Juan 16, verso 33. En el mundo tendréis aflicción, ¿no recuerdas? Y veamos eso, o sea, si, cuando tú decides poner tu fe en Cristo y seguir a Jesús, va a haber prueba en tu vida, va a haber aflicción. Pero no solo eso, ¿no? No solo eso, va a haber, ¿no?, una exhortación, una limpieza de tu corazón. Y cuando eres necio y te portas rebelde, pues aún Dios va a traer disciplina, ¿no? Y eso no es que de repente a un pastor se le ocurrió o a la iglesia se le ocurrió empezar a hacer eso, no. Dios mismo nos trata de esa forma. Hebreos 12 es lo que nos dice: Dios, al que ama, disciplina, ¿no? Porque ¿quién es aquel padre que deja sin disciplina a su hijo? No, tú sabes, si eres padre lo sabes. Tus hijos tienes que disciplinarlos, aún desde bebés, tienes que enseñarles. ¿Por qué? Porque quieres que crezcan sanos, quieres que crezcan, obviamente, saludables. No solo físicamente, moralmente, quieres que ellos sean buenas personas. Y para eso tienes que traer disciplina a sus vidas. Es lo mismo que hace Dios con nosotros, ¿no? La disciplina muchas veces llega a través de pruebas, enfermedades, ¿no? No quiere decir que necesariamente siempre sea eso, pero muchas veces Dios trae enfermedad a nuestra vida porque nos está disciplinando, porque quiere que entendamos. Esto lo habló en 1 Corintios 11, Pablo lo dijo. Muchos están enfermos, aún algunos ya duermen. ¿Por qué? Porque no han entendido, no han rendido su corazón al Señor, porque no quieren la disciplina del Señor. Es claro que nosotros como seres humanos, ¿no?, ya por naturaleza somos rebeldes, somos desobedientes, ¿no? Y si tú me dices, no, yo nunca fui así, o sea, en verdad, entonces no eres de este mundo, ¿no? Si eres sincero, te vas a dar cuenta que siempre en tu corazón ha habido esa tendencia, una tendencia a hacer el mal, a ir en contra, aún en contra de Dios. Obviamente esto se desata más y lo vemos cuando uno empieza a crecer, llega a la juventud, a la adolescencia, pero eso está desde chico, eso está desde niños. Y a veces cuando venimos en Cristo y estamos madurando en Cristo, necesitamos la misma disciplina espiritual, darnos cuenta que Dios está haciendo algo en nuestro corazón y quiere transformarnos y no quiere dejarnos como estábamos. Él quiere que crezcamos en la gracia, en el conocimiento de Dios, dice la palabra. Todo el tiempo nos anima a eso, a crecer en Cristo. Y es triste que las iglesias el día de hoy no crecen. No crecen en cantidad, pero no crecen espiritualmente. Y el primer llamado que tenemos en Cristo es ese. Ser discípulos de Cristo, ¿verdad? Crecer en Cristo, madurar en Cristo. Esta iglesia no lo estaba haciendo. Habían pasado ya años y no habían crecido en Cristo. En un principio, en la primera carta, Pablo les dijo, son carnales, son inmaduros, son bebés en Cristo, son incapaces de recibir, dice, aún alimento sólido, porque son bebés, necesitan leche. ¿Sabes algo? Yo creo algo, esta iglesia ya no necesita leche. La leche ya la hemos tenido durante, esta iglesia tiene 4 años que comenzó como iglesia, no los domingos, 4 años. Hemos estado estudiando ya muchas cartas, mucha doctrina, mucha exhortación. Si tú, lo que te decía en un principio, si tú ya tienes tiempo viniendo, por lo menos un año estando aquí, tú ya no necesitas leche. Tú ya te puedes, debías de estar comiendo alimento sólido. Y si tú aún dices, yo necesito lechita, es porque tú no has querido madurar. Y así es como se encontraban esos cristianos en la iglesia de Corinto, sin madurar. Y Pablo tiene que llegar a este punto, a hablar ya severamente y decir, ya hasta aquí. Fíjate lo que dice, esta es la tercera vez que voy a vosotros. La tercera vez, la segunda visita de Pablo a los corintios había sido humillante. No solo porque debido a la ofensa contra él, sino a que muchos miembros de la iglesia vivían de manera contraria a la voluntad de Dios, o sea, en pecado. Y sabes, para Pablo es humillante. Y puedo entenderlo. Como pastor, es humillante cuando la iglesia, o sea, a pesar de que tú estás dando el alimento, lo que Dios te ha llamado a hacer, apacentar la grey, alimentarlos con la palabra, que a pesar de eso la iglesia sigue en pecado, es humillante. Y Pablo seguramente se sintió así cuando regresa, pero dice, ya no quiero volver a sentirme de esa manera. Esta es la tercera vez que voy a ustedes. Es como si Pablo dijera, la tercera es la vencida, ¿verdad? Así decimos. Es como Pablo está diciendo eso. Es la tercera vez y punto, ¿no? En su segunda visita Pablo mostró debilidad. Y los corintios aún usaron eso para acusarle y hablar mal de él. Pero su tercera visita, él dice, no va a ser así. No va a ser igual. Como si esta tercera visita fuera la oportunidad final que Dios da para que la iglesia empiece a arreglar sus asuntos. Es lo que le está diciendo. Dice, por boca de 2 o de 3 testigos se decidirá todo asunto. Todo lo que se diga, dice Pablo, se atestiguará y se decidirá definitivamente. Y ya que les gusta estar siguiendo la ley con estos apóstoles que probablemente eran judaizantes, ¿saben qué? Vamos a hacerlo como dice la ley. Deuteronomio 19:15 es lo que cita Pablo. Dice Deuteronomio 19:15, no se tomará en cuenta a un solo testigo contra ninguno en cualquier delito, ni en cualquier pecado, en relación con cualquier ofensa cometida. Solo por el testimonio de dos o tres testigos se mantendrá la acusación. Pablo dice, ok, ¿quieren proceder de esa manera? Lo vamos a hacer así. Por medio de dos o tres testigos, aquí se va a acabar el problema, dice el apóstol Pablo. Dice el verso 2, he dicho antes, y ahora digo otra vez, como si estuviera presente, y ahora ausente, lo escribo a los que antes pecaron y a todos los demás. ¿Te das cuenta? Pablo está hablando a los que quieren seguir en su pecado. Aunque habían mostrado arrepentimiento, capítulo 7 lo vimos, ¿recuerdas? Que ellos estaban respondiendo correctamente, la mayoría de ellos. Pablo sabía que aún había algunos cristianos en esta iglesia que no se habían arrepentido y que se rebelaban contra su liderazgo. Y por eso Pablo dice esto. He dicho antes y ahora digo otra vez como si estuviera presente, dice. Y ahora ausente lo escribo. A los que antes pecaron y a todos los demás. Él sabía que todavía había personas que seguían en su pecado. A pesar de haber recibido exhortaciones de parte de Pablo, por eso dice como escribía antes, ellos seguían persistentes en su pecado. Y Pablo dice, ya no voy a tolerar más eso. Ya no. Dice que si voy otra vez, dice, no seré indulgente. ¿No? Qué palabra, ¿no? Es fuerte, ¿no? Se escucha fuerte, ¿no? No seré indulgente. Indulgente significa, quiere decir, no voy a ser tolerable, no voy a ser tolerante, no voy a perdonar. Muchas veces traduce como perdón en la Biblia, esa palabra en el griego. Está diciendo Pablo, no voy a ceder más. Y creo que es parte del amor en Cristo. Creo que es importante sí mostrar gracia. Y yo he aprendido eso. No solo la he recibido, he aprendido a darla. Pero también en la gracia está el punto en el que no tienes que dejar a la gente morir en su pecado. Y es lo que Pablo está mostrando, es la tercera vez. Y ya no puedo. Por amor a ustedes no puedo continuar como si nada pasara. Tenemos que aclarar esto. Y llega el punto en que tienes que aclarar. Aún de una forma tal vez como esta. Dice, no seré indulgente. Llegó el momento de no ser más indulgente. Por lo tanto, Pablo está diciendo, pongan orden entre ustedes. Es lo que Pablo quiere. ¿No? ¿Recuerdas cuando eras chico? ¿No? Y tu mamá se iba a trabajar. ¿No? Bueno, yo recuerdo, a mí me pasaba. ¿No? Y decía, bueno, cuando regrese quiero la casa limpia. Y ya faltaban como media hora que llegara tu mamá y todo estaba hecho un desastre. Y dices, no, en la torre, pues de volada vamos a hacer la limpieza y todo. O sea, estaba limpio porque iba a llegar la mamá, entonces tenía que encontrar todo limpio. Si no, pues no iba a ser indulgente, ¿verdad? Haz de cuenta, eso es lo que Pablo está diciendo. Pablo le está diciendo, limpien la casa antes que llegue, porque si no, yo voy a llegar a limpiarla. ¿Nunca te dijo eso tu mamá? ¿No? Y si yo la limpio, no solo voy a limpiar la casa, ¿no? Haz de cuenta de lo que Pablo está diciendo. ¿Saben qué? Voy a regresar y ya no va a ser como antes. Por amor, no va a permitir que continúen así. Si los corintios no ponían orden antes de que llegara Pablo, él lo iba a hacer por medio de la disciplina. Él estaba seguro de actuar de esta forma si era necesario. Y creo que un pastor, una persona que ama a la iglesia, está seguro de esto. Aun si es necesario, traer disciplina en la iglesia. Y no es algo malo. Dejemos de ver la disciplina como algo malo. Es algo bueno para nosotros. Déjame, acompáñame a Hebreos, por favor. Vamos a ver ese pasaje. Lo hemos visto otras veces. Y creo que es necesario que lo veamos otra vez. Hebreos capítulo 12. Vamos a leer el verso 3. Fíjate lo que dice. Considerad a aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar. ¿De quién está hablando? De Jesús. Dice, considera lo que Jesús sufrió, lo que Jesús llevó. Dice, porque aún no habéis resistido hasta la sangre combatiendo contra el pecado. Jesús lo hizo, nosotros no. Dice, ya habéis ya olvidado la exhortación que como a hijos se os dirige. ¿Como a quién dice ahí? Como a hijos. ¿Cuántos de aquí han creído en Jesús como Señor y Salvador? Y dice Juan 1:12, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser ¿qué? De ser hechos hijos de Dios. ¿Cuántos hijos de Dios hay aquí? Bueno, esto es para ti. Fíjate lo que dice. Ya habéis olvidado la exhortación que como a hijos se os dirige. O sea, te está hablando a ti, hijo de Dios. Exhortación que como a hijos se os dirige diciendo, hijo mío, no menosprecies la disciplina del Señor. Dios no quiere que menospreciemos aún esto, su disciplina. Y la iglesia de repente ve la disciplina, o sea, la corrección en la iglesia, la empieza a ver como algo malo. Es que no muestran gracia. No muestran amor. No, tú no has entendido la gracia. Ese es el problema. La gracia no se exige. La gracia se recibe. Y tú no has entendido lo que es la gracia. Necesitas ir a la cruz. La disciplina es parte de la gracia de Dios. Y no tienes que menospreciarla. Tienes que entender lo que Dios está haciendo. Aún si te estás pasando por disciplina, tienes que entenderlo. Dice, no menosprecies la disciplina del Señor, ni desmayes cuando eres reprendido por Él. Porque el Señor, al que ama, ¿qué cosa? Disciplina, Dios te ama. Y es lo que Él quiere que veas. Obviamente Satanás va a llegar y te va a decir, ¿sabes qué? No te aman. Vete de ahí, nadie te ama. Esa es la voz de Satanás. Dios te dice, yo te amo y por eso estoy haciendo esto. Y quiero hacer algo en tu corazón. No huyas de eso, no menosprecies la disciplina del Señor, porque el Señor al que ama disciplina y azota todo al que recibe por hijo. Si soportáis la disciplina, Dios os trata como, como a hijos, como a hijos. Qué interesante, ¿verdad? Muchos dicen, tú eres hijo del rey, pero te portas como un niño malcriado. Y cuando Dios trae disciplina, entonces ya no quieres ser como hijo, ¿verdad? Pero aquí dice, si soportas la disciplina, Dios te trata como a hijo. Porque ¿qué hijo es aquel a quien el padre no disciplina? Pues no es hijo. Dice, pero si se os deja sin disciplina, de la cual todos, fíjate, todos en algún momento han sido participantes, entonces sois bastardos y no hijos. Si tú realmente estás diciendo, yo no quiero la disciplina del Señor, yo no soporto la disciplina del Señor, entonces ¿sabes qué? No eres un hijo de Dios. Así de sencillo. Si tienes hijos, entiendes claramente esto. Dice, por otra parte, tuvimos a nuestros padres terrenales que nos disciplinaban y los venerábamos. ¿Recuerdas eso? Tus tiempos de niñez. Dice, ¿por qué no obedeceremos mucho mejor al Padre de los Espíritus y viviremos? Dice, y aquellos, nuestros padres terrenales, ciertamente por pocos días nos disciplinaban como a ellos les parecía. Pero el Padre de los Espíritus, Dios, dice, para lo que nos es provechoso, para que participemos, ¿de qué cosa? Eso es lo que Dios quiere a través de la disciplina. Hacerte santo. Puro delante de Él. Cuando tú menosprecias la disciplina, estás menospreciando la santidad de Dios. Dios quiere que seamos santos. Dice, es verdad, verso 11, que ninguna disciplina al presente, o sea, cuando está ocurriendo, parece ser causa de gozo. Sí, no siendo tampoco que estés bien alegre y contento. Si maduras y creces, entonces va a haber algo. Dices que es causa de tristeza, pero después da fruto. ¿Te das cuenta? Da fruto, ahí es donde quiere llevarnos Dios. Da fruto apacible de justicia a los que en ella han sido, ¿qué cosa? Ejercitados. Es un ejercicio. Y todos, por nuestra condición pecaminosa, todos tarde o temprano vamos a recibir disciplina de parte de Dios. ¿Por qué? Porque nuestro corazón tiende a eso, a ser rebelde, a desobedecer. Y cuando estamos una y otra vez, no hemos entendido la gracia de Dios, una, dos, la tercera vez, probablemente Dios va a decir, ¿sabes qué? Ya no soy indulgente. ¿Por qué? Porque entonces estoy haciendo daño, estás menospreciando la disciplina, no te das cuenta de lo que estás haciendo. Sí te das cuenta de eso. Eso es lo que está pasando con esta iglesia. Eso es lo que está ocurriendo exactamente. Por eso Pablo dice, no ser indulgente. Si es necesario, voy a aplicar disciplina. Dice el verso 3, pues buscáis una prueba de que habla Cristo en mí. el cual no es débil para con vosotros, sino que es poderoso en vosotros. Es esto lo que sucedía. Los corintios esperaban una prueba de que Pablo fuera un verdadero apóstol de Jesucristo, ¿recuerdas? No lo veían como un apóstol, no reconocían su liderazgo. Y Pablo dice, ustedes buscan una prueba de que Cristo está en mí, de que Él está hablando por mí. Como vimos anteriormente, Él ya había mostrado muchas señales de su apostolado. Lo dijo en el capítulo 12, en el verso 12, con todo, las señales de apóstol han sido hechas entre vosotros en toda paciencia por señales, prodigios y milagros. Ellos buscaban señales de su apostolado. Aún los mismos corintios cristianos eran una prueba del apostolado de Pablo, porque él comenzó esta iglesia. Y si esas pruebas no eran suficientes para ellos, pues Pablo estaba dispuesto a mostrar su autoridad como apóstol, pero ahora a través de la disciplina. Es lo que le está diciendo. Es que, ¿quieren ver que Cristo habla a través de mí? Ya lo hice con toda la gracia, con todo el amor, pero si es necesario, Cristo va a venir. Va a hablar a través de mí, pero de una forma que no les va a gustar mucho. Dice, el cual no es débil para con vosotros, sino que es poderoso en vosotros. Pablo, si te das cuenta, aboga lo que Cristo hizo. Y aboga que ellos han entendido lo que Cristo hizo. Dice, el cual no es débil para con vosotros. Para el mundo fue débil, ¿verdad? Lo que Cristo hizo en una cruz fue algo débil. Pero para el creyente dice, es poder de Dios para salvación. ¿Recuerdas 1 Corintios? Y él dice, el cual no es débil para con nosotros, para con ustedes, perdón, sino que es poderoso en ustedes. Ellos ya habían experimentado el poder de Dios en sus vidas. 1 Corintios, los dones espirituales, la manifestación del Espíritu Santo en ellos, había poder ya en ellos, ejerciéndose. El problema es que no se están dando cuenta realmente del poder de Dios en el apóstol Pablo. Los corintios veían a Pablo con mucha debilidad. De la misma manera, el mundo pagano ve a Cristo, como te decía, con debilidad. Pero nosotros los creyentes vemos su poder. El problema de los corintios era que no podían ver el poder de Cristo en Pablo. Qué importante, si entendemos la cruz, vamos a poder ver eso. Y vamos a poder ver a los ministros siendo guiados por Dios. Sin debilidad para el mundo, pero para nosotros es poder de Dios. Fíjate lo que dice verso 4, porque aunque fue crucificado en debilidad, vive por el poder de Dios. Cristo en su muerte pareció mostrar debilidad, es cierto, pero en su resurrección, ¿qué mostró? El poder de Dios. Y Pablo está siguiendo ese mismo ejemplo. Lo mismo sucede con nosotros los creyentes. ¿No estudiamos eso en el capítulo 12? Déjame citarlo, verso 9 y 10. Y me ha dicho, bástate mi gracia, ¿recuerdas? ¿Por qué? Porque mi poder, dice Dios, se perfecciona ¿en dónde? En la debilidad. Es el principio que aún Cristo nos mostró, lo que está diciendo Pablo. Recuerdan a Cristo. El mundo lo vio débil en esa cruz, pero ahí fue donde Dios mostró su poder para todos. Y lo mismo he hecho yo. Primera venida, segunda visita, he mostrado debilidad. ¿Verdad? Pero ha habido poder de Dios en mí y no lo están reconociendo. Esta tercera vez, si no aclaran las cosas, si no ponen orden, voy a poner orden. No están reconociendo ni siquiera lo que Cristo hizo. Dice el verso 9, ¿no? De 2 Corintios 12, por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades para que repose sobre mí el poder de Cristo, por lo cual, por amor a Cristo, me gozo en las debilidades. Pero ellos no podían ver eso. Al contrario, menospreciaban la debilidad de Pablo. En ocasiones mostramos el poder de Dios en nosotros en debilidad, pero hay otras ocasiones en que el poder de Dios se mostrará, como Pablo dice, en disciplina. Es lo que está diciendo. Dice, pues también nosotros somos débiles en Él, pero viviremos con Él por el poder de Dios para con vosotros. ¿Te das cuenta? Dice Pablo, yo también he sido débil, ustedes han visto, pero, dice, viviremos con él por el poder de Dios. O sea, no olviden que soy un apóstol de Jesucristo, que tengo una autoridad aún, y no he querido ejercerla, pero tengo una autoridad sobre ustedes como apóstol de Jesucristo. Pero fíjate lo que dice al final de ese verso, pero viviremos con Él por el poder de Dios para con ustedes. Me gusta eso. Pablo sabía que el poder de Dios en su debilidad no era un beneficio para él, sino para los demás. Dice, y esto es para ustedes. Por ustedes. Entonces, al exhortar de esta forma, Pablo trae otra exhortación en el verso 5. Dice esto. Examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe. Probaos a vosotros mismos. ¿O no os conocéis a vosotros mismos que Jesucristo está en vosotros, a menos que estéis reprobados? Mas espero que conoceréis que nosotros no estamos reprobados. Lloramos a Dios que ninguna cosa mala hagáis, no para que nosotros aparezcamos aprobados, sino para que vosotros hagáis lo bueno, aunque nosotros seamos como reprobados. Porque nada podemos contra la verdad, sino por la verdad. Por lo cual nos gozamos de que seamos nosotros débiles y que vosotros estéis fuertes. De aún oramos por vuestra perfección. Por esto os escribo, estando ausente, para no usar de severidad cuando esté presente, conforme a la autoridad que el Señor me ha dado para edificación y no para destrucción. Pablo está cerrando su carta aquí, la exhortación, y termina diciendo esto: examinaos a vosotros mismos. Examinaos a vosotros mismos. Lo he dicho alguna ocasión, una vez escuché del pastor Heriberto Moncillo decir esto. La Biblia tiene tres mensajes muy claros. Uno de ellos, la redención, el mensaje de salvación en Cristo Jesús. Otro de ellos es falsos apóstoles, falsos maestros, ¿verdad? Guardaos de ellos. Y el tercero es examínate a ti mismo. Examínate a ti mismo. Son tres mensajes muy claros. Y aquí estamos viendo uno de ellos. Examinaos a vosotros mismos. ¿Pero qué tenemos que examinar? Fíjate lo que está diciendo. Examinaos a vosotros mismos si estáis, ¿en dónde? En la fe. Los corintios habían estado examinando a Pablo, ¿verdad? Ahora le da un giro al asunto. Es a ellos mismos, no a él, a quien ellos tienen que examinar. Si ya me examinaron a mí, ahora ustedes tienen que examinarse. Y sabes, esta es la pregunta incómoda de muchos. ¿Eres salvo? ¿Realmente has nacido de nuevo? ¿En verdad soy cristiano? Ese es un reto para todos nosotros, ¿verdad? Preguntarnos esto y contestarlo sinceramente. Y creo que no es algo malo. Como te decía, esta es una pregunta incómoda para muchos, pero no es algo malo. Al contrario, creo que es algo bueno. ¿Por qué? Porque eso depende de mi salvación. Yo tengo que examinarme realmente si estoy en la fe. No tengo por qué ofenderme, aun si alguien llega a decirme, ¿has considerado si has nacido de nuevo o no? No tengo por qué ofenderme. Es más, si me ofendo, creo que tengo que examinarme bien, ¿verdad? Cuando no estamos caminando de acuerdo a la voluntad de Dios, esta es la pregunta que debemos hacernos, antes que alguien más lo haga. Porque si alguien más nos hace esa pregunta, es porque es evidente que estamos caminando mal en Cristo. No te ofendas. Realmente es por tu bien. Ve lo que dice Pablo a ese grado. Examinaos si están en la fe. Porque tal vez ese es el problema. Tal vez el problema de que no puedes dejar ese pecado, de que sigues practicando ese pecado, de que no puedes dejar el odio, el rencor, la amargura, el chisme, la acusación, es porque a lo mejor no has nacido de nuevo. No eres una nueva criatura en Cristo. Y no es algo malo, es algo bueno. Examínate si realmente has nacido de nuevo. Lee Juan 3. Medita en ese pasaje. Ve si has nacido de nuevo. Jesús dijo, le dijo a Nicodemo, te es necesario nacer de nuevo. No tienes por qué ofenderte. Porque es necesario para ti, no para el que te lo dice. Es necesario para ti ver si ha nacido. No estoy hablando de que se pierde la salvación, no. A lo mejor nunca la has tenido, lo que está diciendo. Examina si realmente has sido salvo. Y creo que como iglesia necesitamos eso. Una persona que no cambia, que sigue en su pecado. Es probablemente por esto, porque no ha nacido de nuevo. Tienes que examinarte, ver qué está pasando. Decía el pastor Gusick, muy a menudo estamos listos para examinar y probar a otros. Pero primero, y siempre es primero, debemos de examinarnos y probarnos a nosotros mismos. Ese era el problema en Corinto. Ellos criticaban a Pablo y erraron en examinarse a ellos mismos. Siempre estamos dispuestos a examinar a otros, criticar y hablar de otros. Pero la Biblia no nos habla de eso. Aún Jesús dijo, hipócrita, saca la viga de tu ojo para que puedas sacar la paja del ojo de tu hermano. ¿Verdad? Mateo 7. Jesús enseñó eso. Así actuaban los fariseos. Jesús dijo, no seas así. Tienes que examinarte tú primero. Si quieres ayudar a otros, tienes que examinarte. Porque entonces si no te examinas, no estás ayudando, estás criticando. Estás buscando hundir a otros. Y eso es pecado. Probaos a vosotros mismos, dice Pablo. Examinaos si están en la fe. Probaos a vosotros mismos. La vida del creyente debe de ser ascendente. ¿Te das cuenta? Todos tenemos que crecer en nuestra relación con Cristo. Es lo que estamos viendo aquí. Por eso necesitamos probarnos, examinarnos. Dios no quiere que nos quedemos en un grado solamente. Dios quiere que crezcamos, avancemos a nuestro conocimiento de Dios. Y no estoy hablando de un conocimiento intelectual, un conocimiento de corazón, de conocer a Dios, saber quién es tu Salvador, lo que ha hecho por ti, y que tu corazón sea transformado en ese conocimiento. Y necesitamos para eso examinarnos, probarnos. Así como éramos probados en la escuela, ¿recuerdas? Por medio de un examen, para ver si podías pasar de año. Es lo mismo en Cristo. Tienes que examinarte, tienes que probarte. Porque a lo mejor ya te estancaste. Empezaste bien y ya te quedaste ahí. Y a lo mejor en lugar de avanzar vas en retroceso. No, eso es lo que Dios no quiere eso. Por eso muchas veces va a traer, si es necesario, disciplina en sus hijos. Porque dice Filipenses 1:6, dice Pablo, estoy persuadido, estoy seguro que el que comenzó la obra en ustedes la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. ¿Te das cuenta? ¿Qué implica eso? Que es Dios quien la perfecciona, no somos nosotros. Y Dios va a cumplir eso, aun si es necesario, por medio de la disciplina. ¿Sí lo ves? Que Él no quiere que sus hijos, no los va a dejar así estancados. Y si tú tienes estancado 3 años, 4 años, 5, 10 años en Cristo y dices, yo no crezco, nada más no crezco, a lo mejor ni siquiera has sido hijo de Dios. Entonces tienes que examinarte si estás en la fe realmente. Si has creído en Jesús. Si realmente esa obra ya comenzó en ti. Porque a lo mejor no ha comenzado y todo lo que has hecho, lo has hecho en tus fuerzas. ¿Sí te das cuenta? Y cuando vas en tu casa en tus fuerzas, no sirven. Va a llegar a un punto en el que te vas a cansar, te vas a estancar, te vas a frustrar. Pero cuando tú dejas que Dios empiece a hacer sobre en ti, vas a crecer espiritualmente, vas a madurar, vas a entender la gracia de Dios, su palabra. Probaos a vosotros mismos. Es necesario esto, ¿lo ves? Examinarnos, probarnos. Dice el Una pregunta dice, ¿o no os conocéis a vosotros mismos que Jesucristo está en vosotros, a menos que estéis reprobados? O sea, si Jesús no está en ti, entonces estás reprobado en cuanto a la fe, es lo que dice Pablo. O sea, todos podemos hacer eso, todos podemos reconocer si realmente Cristo está en nosotros, si está obrando a nosotros, porque si no, entonces probablemente estamos reprobados. ¿Sabes algo? Dios no nos pide perfección. Él sabe que estamos en una obra que Él está perfeccionando día a día en nosotros. Lo que Dios nos pide es que examinemos si hay una evidencia real de que Cristo está en nosotros. Por ahí tenemos que empezar. Realmente Cristo está en mí. Pablo sabía que entre los corintios había muchos que estaban reprobados en cuanto a la salvación. Esta confrontación es dura, pero es mejor saberlo ahora que cuando sea demasiado tarde, ¿verdad? Cuando llegues con el Señor. O sea, ahí no vas a poder decirle, Señor, ¿y no hay un extraordinario? No es demasiado tarde. Y por eso necesitamos examinarnos aquí. ¿Sí lo ves? Si nosotros no nos examinamos a nosotros mismos, si no nos examinamos ahora, podremos encontrarnos con que al final no pasemos el examen y será demasiado tarde. Dios no quiere eso. No tenemos excusa para ser creyentes, déjame decirlo de esta forma, mediocres, reprobados. Dios no quiere eso. Dios quiere que nos examinemos, que nos probemos. Y esa palabra probar habla de que pasemos, que aprobemos. Esa es la intención, que no te quedes estancado, que sigas creciendo y madurando en la fe. ¿Cómo puedo saber si Cristo está en mí? ¿Cómo puedo saber si estoy aprobado o no? Déjame citar Romanos, capítulo 1. Acompáñame a Romanos. Vamos a ver rápidamente este pasaje, donde Pablo usa también esta palabra, reprobados. Voy a leer desde el verso 18. Dice, porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Está hablando de hombres que son injustos delante de Dios, que no se han arrepentido, ¿verdad? Dice, porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas de modo que no tienen excusa. O sea, Pablo está diciendo, Dios se ha revelado a los hombres. No hay excusa para que un hombre diga, no, es que yo no conocía a Dios, nadie me habló de Dios, yo no supe nada de Dios. O sea, tú mismo puedes verte en un espejo y puedes decir, Dios me hizo. La creación muestra que hay un Dios, un ser inteligente que hizo todo esto. Pues habiendo conocido a Dios, verso 21, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias. ¿Te das cuenta? Y aquí puedes empezar a ver y examinarte si realmente estás haciendo esto. Estás conociendo a Dios. Si no le estás dando gloria, ni siquiera puedes darle gracia por lo que estás viviendo. Tal vez estás reprobado. Esos son los hombres, dice, pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos, y su necio corazón fue entenebrecido. ¿Sabes qué? O sea, estos corintios estaban rebelándose contra Pablo. Lo estaban menospreciando, no reconocía esa autoridad apostólica. ¿Y sabes qué era lo peor? Que estaban rebelando realmente contra Dios. Y eso es lo que Pablo le está diciendo. Y eso es lo que está pasando aquí. Sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se hicieron necios. Y cambiaron la gloria de Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Y empieza a cambiar a Dios. Eso es lo que sucede. Dios ya no es tu Señor. Tú tienes mejores ideas que Dios. Tu prudencia es mejor que la de Dios. Ese es el error. Por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia, en las concupiscencias de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos, ya que cambiaron la verdad de Dios. Y ahorita vamos a hablar de la verdad. Qué importante es esto. Cambias la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. Por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra naturaleza. Y de igual modo también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en su lascivia unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos, hombres con hombres, y recibiendo en sí mismos la retribución debida a su extravío. A ese grado llegas. Ya, pero eso pasa allá afuera en el mundo. No, eso pasa también aquí en la iglesia. Y Y es porque haces a un lado a Dios. Porque eres rebelde. Porque aún la disciplina no la soportas. Y decides entenebrecerte. Fíjate lo que dice, verso 28. Y como ellos, ¿no? ¿Qué dice ahí? Aprobaron. ¿Te das cuenta? O sea, reprobaron. No aprobaron tener en cuenta a Dios. Dios los entregó a una mente, ¿cómo? Reprobada. ¿Quieres examinarte? Aquí está un buen examen. Una mente que ha reprobado delante de Dios. Probaos a vosotros mismos. Examinaos a vosotros mismos. Segunda Timoteo 3:8. También usa esta palabra, reprobos. Segunda de Timoteo 3:8 dice, y de la manera que Janes y Jambres resistieron a Moisés, dice, así también estos resisten a la verdad. ¿Por qué es ese problema? Pablo está hablando de personas que han sido rebeldes aún contra la autoridad, que se sean cristianos. Como Janes y Jambres resistían la autoridad de Moisés. Dice, esos también resisten a la verdad. Es el problema. En cuanto menos te des cuenta, al principio puedes decir, wow, me encanta la Biblia, me encanta la verdad, pero de repente ya estás resistiendo la verdad y tú ni en cuenta y piensas que estás muy bien con Dios. Y cuando tú ya estás resistiendo la autoridad que Dios ha puesto, estás resistiendo la verdad. Y no solo estoy hablando de una autoridad eclesiástica, una autoridad en tu hogar, ¿verdad? Cualquier autoridad muestra rebeldía. Cuando ponen cualquier rebeldía contra la autoridad, es eso, rebeldía. Dice, estos resisten a la verdad, hombres corruptos de entendimiento. ¿Te das cuenta? Tu entendimiento se corrompe. Hombres corruptos de entendimiento, dice, reprobos. O sea, reprobados. Es la misma palabra que usa Pablo en 2 Corintios. Reprobos en cuanto a la fe. Están reprobados. Una persona rebelde muestra esto. Está reprobada en cuanto a la fe. Y si te encuentras así, si te encuentras en verdad, te lo estoy diciendo, examínate. Si te encuentras así, hablando contra tu autoridad, acusando a tu autoridad, siendo rebelde contra tu autoridad, resistiendo a tu autoridad, probablemente estás haciendo reprobos en cuanto a la fe. Necesitas examinar tu corazón. Por tu bien. Verso 6 de 2 Corintios 13. Mas espero que conoceréis que nosotros no estamos reprobados. Dice Pablo, examínense, ¿no? Pruébense a sí mismos. Si están en Cristo, si Cristo está en ustedes. Dice, y espero que se den cuenta, que conozcan, reconozcan que nosotros no estamos reprobados. En toda la carta, Pablo ha expresado la rebeldía de los corintios hacia Pablo. Ellos han menospreciado el ministerio y la persona de Pablo. Ellos podrían sin duda refutar a Pablo y contestarle, ah, sí, ¿quieres que nos examinemos? Pues tú también deberías de examinarte. Eso es carne, ¿verdad? Cuando alguien está tocando esas fibras en tu corazón, que sabe que estás mal, que eres rebelde, y lo primero que dices, sí, pues tú también deberías de examinarte. Eso es lo que está pasando aquí, dice Pablo, y no me vengan con eso. Reconozcan. Reconozcan que nosotros no estamos igual que ustedes. Pablo no permite esa objeción, esperando que después de todo lo que les ha escrito, ellos ya no tengan esa maldad en su corazón, porque eso es maldad. Cuando alguien te exhorta, tú inmediatamente acusas. Es una manera de justificarte. Si yo estoy sucio, pero tú también estás sucio. O sea, eso no sirve. Eso muestra rebeldía, maldad. Pablo no quiere eso. Fíjate lo que dice el verso 7. Lloramos a Dios que ninguna cosa mala hagáis. ¿Te das cuenta? No para que nosotros aparezcamos aprobados, sino para que vosotros hagáis lo bueno, aunque nosotros seamos como reprobados. Qué importante es lo que hace Pablo en el verso 7. Orar, ¿verdad? Oramos a Dios Pablo sabía que escribir la carta más elocuente no tendría ningún efecto en los corintios si el Espíritu Santo no los convencía de su condición. Y en cuanto a Pablo, él sabía que eso solo lo lograría por medio de la oración. Es espiritual. Aunque lo sabemos y nos congregamos, nos olvidamos que nuestra relación es espiritual. Nuestra relación con Dios es espiritual. Y dependemos de esa forma de Dios espiritualmente. Necesitamos orar. Necesitamos buscar a Dios. Necesitamos tiempos de oración para examinarnos, para probarnos. Para recibir exhortación necesitamos orar. Pablo dice, y oramos a Dios que ninguna cosa mal hagáis. Dice, no para que nosotros, dice, aparezcamos aprobados, sino para que ustedes hagan lo bueno, aunque no seamos reprobados. Me encanta esto, porque Pablo solo buscaba el bienestar de la iglesia, aún por encima de su propio bienestar. Dice, a fin de cuentas, no me importa cómo vea yo, porque aquellos falsos apóstoles van a usar esto en contra de nosotros. Cualquier cosa la van a usar en contra de nosotros, pero yo quiero que ustedes sean aprobados. Y oro por eso. Para que no hagan cosas malas, sino que hagan cosas buenas. ¿Sí lo ves? Dice el verso 8, porque nada podemos contra la verdad, sino por la verdad. ¡Qué versículo! ¡Qué real! Nada podemos contra la verdad, sino por la verdad. Aún como apóstol, Pablo sabía esto, no podía hacer nada contra la verdad. Siendo un apóstol de Jesucristo, Pablo sabía que aún los apóstoles no estaban por encima de la verdad. Qué importante que muchos leales se dicen apóstoles puedan entender esto. Y que la verdad sea su estandarte. Porque no lo es. Pablo sí lo sabía. No podemos nada contra la verdad, sino por la verdad. Por la verdad. Ahora, es importante. Pablo está hablando de creyentes, porque sí, los incrédulos están en contra de la verdad. ¿Verdad? Un incrédulo es una persona que todo el tiempo vive contra la verdad. Vive en la mentira, en el engaño, en la hipocresía. Todo eso es en contra de la verdad. Pero nosotros no podemos contra la verdad. Pablo intenta que los corintios recapaciten. Si son sinceros, reconocerán que ellos no deben ir contra la verdad, sino a favor de la verdad, por la verdad, como dice. Cualquiera puede tener su opinión, ¿verdad? Es que, ¿cuál es la verdad de la que tú me dices? Para mí la verdad es esta. Es lo mismo, o sea, cuando tú quieres medir tu altura, ¿no? Cualquiera puede tener su opinión acerca de su altura, pero si quieres saber la verdad, necesitas medirte con un metro, una cinta métrica, ¿no? Una norma verdadera, una norma que todos aceptan, que sabes qué es la verdad. Bueno, de la misma manera, la Biblia es la norma de Dios, la verdad para medir nuestra vida. Y tenemos que medirnos con la palabra de Dios. No importa lo que digamos acerca de nosotros mismos. Por eso Pablo dice, examínense, pruébense. No se engañen. Nuestro corazón empieza a engañarnos. A pensar que nuestros pensamientos son mejores que los que dice la palabra de Dios, que lo que Dios dice. Y es lo que está diciendo. No importa lo que digamos acerca de nosotros mismos. Dios nos probará y nos medirá con su palabra. Es por eso que necesitamos examinarnos todo el tiempo a la luz de la verdad, que es la palabra de Dios. David, el rey David, entendía esto. Lo sabía. Él importaba eso, santidad a Dios. En el Salmo 139, tal vez conozcas este Salmo, donde reconoce su omnipotencia, omnipresencia de Dios, omnisciencia de Dios. Y fíjate lo que termina después de reconocer todo esto, así termina el Salmo, verso 23. Salmo 139, 23. Examíname, oh Dios, y conoce, ¿qué cosa? Mi corazón. O sea, Dios ya conoce el corazón de David. Dios ya conoce tu corazón. Está diciendo, exponlo delante de mí. Muéstrame lo que hay en él. Pruébame y conoce mis pensamientos. Y ve si hay en mí camino de perversidad. Y guíame en el camino eterno. Eso es lo que Pablo está pidiendo a los corintios. Eso es lo que Dios nos está pidiendo el día de nosotros. Que esta sea nuestra oración. Recuérdalo, Salmo 139. Versículo 23, 24, que esa sea tu oración, Señor, examina mi corazón. Muéstrame lo que hay en él. Si hay camino de perversidad, muéstrame. No quiero andar así. Guíame en rectitud delante de ti. ¿Sí lo notas? Como creyentes necesitamos reconocer que la verdad es nuestra compañera. Nunca debemos pelear contra la verdad, sino ser sus aliados. La verdad Dios nos la dio para que vivamos en ella, aún para defendernos. No la mentira, no el engaño. Eso es luchar contra Dios, contra la verdad. Qué importante es que nos mantengamos en la verdad. Martín Lutero decía esto: la paz sí es posible, pero la verdad a cualquier precio. Pues la verdad, aunque sea aplastada contra el suelo, se volverá a levantar. Jesús dijo, Juan 14, 6, yo soy el camino, la verdad y la vida. ¿Te das cuenta quién es la verdad? Cuanto más sometemos nuestra vida a la palabra de Dios, que es la verdad, más nos encontramos aprobados en la verdad. De ese modo permanecemos en Cristo. De esa forma permanecemos en Él y sabemos que Él está en nosotros. De esa forma tenemos vida espiritual y tenemos comunión con Dios. Los que aman la verdad están seguros en Cristo. Por eso no tenemos que ir en contra de la verdad. Tenemos que ir por la verdad. Debemos estar dispuestos a permitir que la Biblia nos examine, como veíamos, y que nos examine todo, aún nuestras doctrinas. Si vienes de otra iglesia y dices, ay, no, es que en otra iglesia me enseñaron esto, vea la palabra de Dios. Y examina tu corazón, y examina tu entendimiento, examina lo que has recibido. Dios quiere limpiarnos. Quiere que empecemos a vivir correctamente. Eso es lo que Pablo buscaba en esta iglesia. Él quería que los creyentes ahí en Corinto comenzaran a vivir de acuerdo a la verdad de Dios y de esa manera arreglar el pecado que hay dentro de esa iglesia. Si ellos hacen esto, entonces Pablo no tendría que ser disciplinario y severo con ellos en su tercera visita. Prácticamente es lo que está diciendo. Verso 9 dice, por lo cual nos gozamos de que seamos nosotros débiles y que vosotros estéis fuertes, y aún oramos por vuestra perfección. ¿Te das cuenta? Pablo nuevamente mostrando ese amor. Si la debilidad de Pablo podía ayudar para la fuerza de los corintios, dice, yo estoy gozoso, por lo cual nos gozamos de estas cosas. Su verdadera preocupación era que los corintios pudieran ser perfeccionados. Por eso también dice, y aún oramos por vuestra perfección. ¿Te das cuenta? Oramos por ustedes para que no hagan cosas malas, que hagan cosas buenas. Oramos para que sean perfeccionados. Tenemos que orar por eso, familia. Tenemos que orar todos nosotros por nuestra iglesia. Aunque Dios no nos pide perfección como veíamos, sí espera que la busquemos. Sí espera que nos participemos con Él en esa perfección. Ser perfecto quiere decir completo, maduro en Cristo. ¿Te das cuenta? Se trata de eso, de no quedarnos estancados, de madurar y crecer en nuestra fe. Que sea claro que Cristo está en nosotros, que este mundo pueda reconocer a Cristo en nosotros. Pero es a través de la obediencia, la verdad. ¿Sí lo ves? Dice el verso 10, por esto os escribo estando ausente, para no usar de severidad cuando esté presente. ¿Sí lo ves? Pablo dice, por eso le escribo así, porque no quiero llegar de esta manera a ustedes. Este es el propósito de esta carta. Pablo busca que todos los creyentes de la iglesia de Corinto reaccionen y resuelvan su carnalidad, su inmadurez, antes de que él regrese. Dice, conforme a la autoridad que el Señor me ha dado para edificación y no para destrucción. Pablo sabía que la autoridad que había recibido de parte de Dios era únicamente para edificar, nunca para destruir. Qué importante eso para nosotros. Si Dios te ha dado una autoridad, ya sea en tu hogar, en tu trabajo, tu familia, entiende esto, no es para destruir, es para edificar. De eso se trata la autoridad, edificar, no destruir, no aplastar, no suprimir, es levantar, animar, exhortar, con amor, con gracia, con perdón. ¿Sí lo ves? Pablo lo entendía. Verso 11. Dice, por lo demás, hermanos, la última parte, por lo demás, hermanos, tened gozo, perfeccionaos, consolaos, sed de un mismo sentir y vivid en paz. Y el Dios de paz y de amor estará con vosotros. Saludaos unos a otros con ósculo santo. Todos los santos os saludan. La gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sean con todos vosotros. Amén. Pablo está terminando ya aquí su carta. Después de esa exhortación, de animarles a hacer lo correcto, que confíen en la verdad de Dios. Él les dice, por lo demás, hermanos. Me gusta que dice esto, hermanos, a pesar de todo, así es como los veía Pablo, como sus hermanos. ¿No? Dice, tener gozo. Tengan gozo. Después de la exhortación, ten gozo. Y yo te pido esto, ten gozo. Dios es bueno. Necesitamos escuchar esto, ¿verdad? Necesitamos escuchar que Dios nos mueva. Porque no quiere que nos quedemos así. Eso tiene que traer gozo en nosotros, saber que Dios nos ama. Ten gozo. En medio de la exhortación debe de haber gozo. En un creyente es así. Perfeccionaos. ¿Te das cuenta? Aunque esta es la obra que hace Dios, como te decía Filipenses 1:6. Estoy persuadido que Dios, que comenzó la obra en ustedes, la perfeccionará. Aunque lo hace Dios, nosotros debemos de participar con nuestra obediencia en esta perfección. Debemos de tener un corazón que se deje ser perfeccionado. No un corazón rebelde, un corazón dispuesto, rendido a Dios, para que Dios pueda obrar. Consolaos. El consuelo es algo que la iglesia necesita. Y más en medio de la exhortación, edificación y la perfección que Dios tiene en nosotros, necesitamos el consuelo, saber que Dios nos ama, que Él está con nosotros. Recuerda, esta carta habla de consuelo. Así le pusimos, la consolación de Dios. Y Pablo termina, hey, ustedes tienen ahora que consolarse. Tiene que haber consuelo entre ustedes. Ánimo. Sed de un mismo sentir. Ser de un mismo sentir. La iglesia debe de ser de un mismo sentir. ¿Cuál es ese sentir? ¿Recuerdas Filipenses 2? El sentir de Cristo. Filipenses 2, 5. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. ¿Cuál es ese sentir? Fíjate, verso 6. El cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse. No demandó sus derechos, ¿verdad? Sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Ese es el sentir que tiene que tener la iglesia, un sentir de ser obediente, estar dispuesto a humillarse, ¿hasta dónde? Hasta la muerte, morir. El que quiera venir en pos de mí, néguese a sí mismo, tome su cruz, muera y sígame. ¿No es congruente? ¿No te parece congruente que Jesús te pida lo mismo que Él hizo? Él ya lo hizo. Te voy a decir, eso es algo que tú y yo necesitamos hacer. Y Dios no necesitaba hacerlo por nosotros. Pero aún así se humilló y lo hizo por nosotros. Para enseñarnos eso, humildad. Y ese sentir que tiene que haber en nosotros. Un sentir con un corazón humilde delante de Dios. Dispuesto a ser transformado en obediencia. Rezando a 2 Corintios dice, sé de un mismo sentir y vivir en paz. Vivir en paz. Donde hay pecado no hay paz. Aún entre la iglesia. Pablo sabía esto. Vivan en paz. La paz no nos habla de reconciliación, ¿verdad? Reconcíliense. Primeramente, ¿con quién? Con Dios, porque así estaré en paz con los demás. Lo sabemos. Si tu corazón está mal, tienes que reconciliarte primeramente con Dios. Y cuando suceda eso realmente, no te va a costar trabajo reconciliarte con los demás. Humillarte y reconocer que hay pecado en ti, que hay rebeldía. Y lo vas a poder hacer. Dice también Gusick, al exhortar a los corintios cristianos que hagan estas cosas, Pablo prueba un punto importante. Estas cosas parcialmente están en nuestro poder, el poder hacerlas. Muy a menudo pensamos que el consuelo o el ser de un mismo sentir y el estar en paz con los demás dependen de los demás. En parte eso es cierto, pero también depende de nosotros. Debemos dejar que Dios se preocupe de la parte de ellos y nosotros podemos preocuparnos de nuestra parte. Que así somos, ¿no? Pues yo estoy en paz, dile a él que se ponga en paz. ¿Por qué te lo estoy diciendo a ti? Porque él ya me dijo que te lo dijera a ti. Empecemos por uno mismo, examinaos, probaos, ¿verdad? Antes que alguien más lo haga, tú hazlo. Lo que Dios quiere. Si buscamos estas cosas, que vemos en el verso 11, hay una hermosa recompensa. Y el Dios de paz y de amor estará con vosotros. ¿No es lo que queremos? ¿No quieres eso? ¿Tu corazón no anhela que Dios esté contigo? ¿Que el Dios de paz, el Dios de amor esté en ti? ¿No dice Pablo, pruébate para ver si Jesucristo está en ti? Dice, pues de esta forma puedes ver si Cristo está en ti. ¡Qué hermosa promesa! Eso es lo que necesita la iglesia de Corinto. Eso es lo que necesita toda la iglesia. Eso es lo que necesita Semilla de Mostaza, Toluca. Que el Dios de paz y de amor esté con nosotros. ¿No quieres eso? Pues tenemos que hacer caso a esas cosas. Pablo termina con esto, verso 12. Saludaos unos a otros con ósculo santo. En aquel tiempo era como algo muy común saludarse de esta forma, con un beso. Un ósculo es un beso, ¿no? Un santo, obviamente. El día de hoy a lo mejor no. Y menos aquí en Toluca, ¿no? Como que la gente no es tan afectuosa. La forma no es el asunto, sino la actitud, ¿no? De eso está hablando Pablo. Tu actitud, los creyentes, somos una familia. No digo que le des beso a todo mundo, no lo hagas. Pero ¿qué te parece estrechar su mano? Darle un abrazo sincero, que se sienta el afecto de hermanos. De eso está hablando. Salúdense de esta forma. Alégrense de verse. Somos la familia de Cristo, ¿verdad? Somos los hijos de Dios. Tiene que haber esto. El Dios de paz con nosotros. El Dios de amor con nosotros. Entre nosotros, en nosotros. Dice verso 13. Todos los santos os saludan. Pablo no quería que los corintios se sintieran apartados de la comunión con las otras iglesias. Por eso dice, todos los santos los saludan. O sea, me encanta porque a pesar de que es una iglesia negligente, una iglesia rebelde, pueden llegar a sentir hasta apartados, ¿no? Pablo dice, no, ustedes son parte de un cuerpo más grande. Todos los saludan, ¿no? Pablo termina ya esta carta con una bendición, una oración final para los corintios. Fíjate qué oración, verso 14. Dice, la gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sean con todos vosotros. Amén. Tres cosas, ¿verdad? La gracia del Señor Jesucristo. Piensa en esas tres cosas. La gracia del Señor Jesucristo. Fue la gracia del Señor Jesús lo que lo llevó a la cruz para morir por nosotros, ¿verdad? Prácticamente es por eso que estamos aquí. Es por eso que somos iglesia. Por la gracia del Señor Jesucristo. Él se los dijo en el capítulo 8, verso 9, 2 Corintios 8, 9, dijo, porque ya conocéis la gracia de nuestro Señor. O sea, ellos ya conocían la gracia. Pablo la da por sentado, ya la conocen. Y yo lo doy por sentado en ustedes. Ustedes ya conocen la gracia de Dios. Ya conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que por amor a vosotros se hizo pobre, siendo rico, para que vosotros con su pobreza fueseis enriquecidos. Y tú y yo conocemos la gracia de Dios. La gracia del Hijo. Ahora dice el amor de Dios. Dios nos amó tanto, ¿verdad? Que dio a su único Hijo para redimirnos, para salvarnos. Conocemos y hemos experimentado este amor. Definitivamente lo hemos hecho. ¿Verdad? Juan 3:16. De tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. La gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios, y no solo eso, y la comunión del Espíritu Santo, sean con todos ustedes. Estas tres cosas. La comunión del Espíritu Santo nos recuerda que el Espíritu entró en nosotros en el nuevo nacimiento y ahora tenemos comunión con Dios. Y tenemos comunión unos con otros. Dice primera de Juan, ¿no? Nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Eso es lo que nos une. Esa es la comunión. Y es lo que desea Pablo. Que la gracia de Dios, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo sea con todos ustedes. Vemos al Hijo como fuente de la gracia, al Padre como la fuente del amor y al Espíritu Santo como la fuente de la comunión del creyente. Esta es una oración trinitaria, ¿no? Haciendo referencia a las tres personas de la Trinidad. Pocas veces vemos eso en la Biblia, pero aquí lo vemos claramente, la Trinidad. Pablo quería que los corintios cristianos estuvieran completamente bendecidos, bendecidos por todo lo que Dios es, ¿lo ves? Y eso es lo que Dios quiere para nosotros. El Dios trino con nosotros, el Padre, el Hijo, el Espíritu Santo. Hay cosas que no entendemos de la Trinidad, pero aquí lo vemos. Y Dios quiere que lo experimentemos como el Dios trino. Desde una persona, tratar de poner el conocimiento completo acerca de la Trinidad en una mente humana es como tratar de poner el océano en una taza. Difícilmente vamos a poder entender todo lo que significa la Trinidad, pero ve, estas cosas sí las entendemos, ¿verdad? Aunque el conocimiento completo de Dios está más allá de nosotros, entendemos la Trinidad en parte porque hemos experimentado al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo en nuestra relación salvadora con Dios. Hemos experimentado la gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios el Padre y la comunión de Dios el Espíritu Santo. Pablo ora que todos los creyentes puedan seguir experimentando la Trinidad, ¿te das cuenta? Porque si nuestra experiencia con Dios no es una realidad permanente, pues realmente no es una realidad salvadora. De modo que Pablo ora que podamos seguir conociendo y experimentando la gracia, el amor y la comunión del Hijo, del Padre y del Espíritu Santo. Amén. Vamos a orar, ¿te parece? Señor, muchas gracias por permitirnos este día terminar de estudiar esta carta. Una carta que, Señor, ha sido de bendición para muchos de nosotros, aún el día de hoy, Señor, a través de la exhortación, Señor. Sé que quieres bendecirnos, sé que quieres llevarnos, Señor, más adelante en nuestra comunión contigo. Sé que quieres que continuemos creciendo en la fe, que podamos crecer espiritualmente. Y ese es tu deseo para todos los que estamos aquí. Aún aquellos que a lo mejor no han creído en ti, Señor. Yo te ruego que el día de hoy sea ese día en que ellos puedan experimentar tu gracia, tu amor, tu comunión, Señor. Revélate los corazones. Aún por aquellos que a lo mejor pensaban que estaban en la fe y hoy fue claro, Señor, que no han estado en la fe. Pudieron examinar su corazón por medio de la verdad, y se encontraron reprobados. Señor, no es para que tú los dejes o los regreses, es para que ellos puedan avanzar y tener una base para comenzar, Señor. Por favor, Padre, haz tu obra en ellos. Haz tu obra en nosotros. Ayúdanos a examinarnos, Señor, sinceramente, nosotros delante de ti, Señor. Sin hipocresía. Como David oraba, examina mi corazón. Muestra si hay camino de perversidad en él. Y pon tú el camino de justicia, Señor. Es lo que te pedimos, Padre. Limpia nuestros corazones delante de ti. Creemos, Señor, que el Dios de paz y Dios de amor esté aquí con nosotros. Sabemos que tú estás aquí, pero te queremos ver así entre nosotros, como un Dios de paz, de amor. En cada uno de nosotros se ha reflejado de esa manera. Ayúdanos a reflejarte, Señor. Trae convicción. Oramos, como oraba Pablo. Oramos por perfección. Oramos, Señor, para que dejemos a un lado lo malo y empecemos a hacer lo bueno delante de ti. Oramos para ser transformados por ti, Señor. Gracias, Señor, por ese tiempo en tu palabra. Señor, muestra tu poder en nosotros. Aún en nuestra debilidad, cuando reconozcamos quiénes somos, los débiles que somos, que no podemos ni siquiera contra el pecado, Señor, muestra tu poder en nuestras vidas. Sé glorificado, Señor, como lo hiciste en Pablo, como lo hiciste en Cristo. Hazlo en nosotros, Señor. Que tu poder sea real en cada uno de nosotros, Señor. Te lo pedimos. Examínanos. Examínanos, Señor. Y sigue esa obra de perfección que solo tú puedes hacer. Solo ayúdanos a no estorbar más en ella, Señor. Por favor, Padre, te lo pedimos esto en el nombre de Jesús. Amén.